Bienvenidos a la sección de negocios en De Cero a Cripto, un espacio para compartir nuestra pasión por el emprendimiento y las nuevas tecnologías.
En cada episodio propondremos una serie de ideas innovadoras y casos de uso corporativos que esta tecnología llamada blockchain ha venido a solucionar.
Somos Protocolo Cripto,
Alain Gode
y Francis Sanchinelli.
Y los tres estamos listos para debatir, construir y sacarle chispas a cada episodio con tal de generarle valor a la comunidad en Latinoamérica. Esperamos que les guste.
Señores, aquí estamos de regreso y hoy con un temazo para todos aquellos que han soñado con ser Twitch stars o esos streamers famosos o que les ha llamado la atención qué es lo que pasa en ese mundo de los gamers y que a veces no entendemos. El episodio de hoy vamos a hablar de algo muy relacionado a esta industria. ¿Qué tal, hermanos? Protocolo, Alain, ¿cómo están?
¿Cómo estás, Francis? ¿Cómo estás, Alain? Así es, bueno, hoy nos va a tocar un capítulo, creo yo, que nos va a hacer revivir la infancia a muchos de los que hemos nacido en los 90s, en los 80s, que es la época dorada de los videojuegos, básicamente. Y nos está llevando a un punto en el cual muchos lo soñábamos de niños, que era, ¿algún día podré vivir de estar sentado jugando un videojuego de los cuales son mis favoritos? ¿Algún día realmente podré...? Ya estamos viendo que en Francis pues es un PlayStation lover, ¿no? Entonces, y es muy interesante, ¿no? Porque muchas veces recibíamos puntos, recibíamos ropa, skins, y decíamos, oye, qué chévere poder tener esto y que esto pueda representar alguna economía algún día, ¿no? Entonces, yo creo que el capítulo de hoy va a estar muy interesante, pero antes quiero darle la bienvenida a Alain. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Otro día más en tu casa de playa. ¿Cómo te sientes?
Esa es la vida del gamer,
efectivamente. Gamer de celular, pero gamer al fin y al cabo. Oigan, qué bueno que grabemos este capítulo, porque creo que estamos entrando a nuevas épocas. Épocas donde incluso ser jugador se puede convertir en profesión. Estamos hablando de torneos que mueven millones y millones de dólares, donde antes la mamá te decía, todo el día te la pasas jugando, y ahora en verdad tú puedes decir, oye, sí puedo rentabilizar de esto. Claramente, nuevamente, ¿no? Como todo este ecosistema no es para todos, no es para que todo el mundo se envicie. Yo me amanecía antes para jugar, claramente no conseguí ni un sol. Pero me da curiosidad cómo ahora realmente ya hay una economía que mueve torneos, que mueve juegos. ¿Se imaginan cuánto rentabiliza un juego recibiendo, digamos, dinero por venta de armas, por venta de skins, por ventas de algo adicional de lo que te da el juego, ¿no? Oye, estoy jugando tenis, no sé. Ah, quiero una pelotita de otro color. Ah, ya te cuesta $1. Estoy jugando Fortnite, estoy jugando Free Fire, estoy jugando Call of Duty. Oye, esta arma mata, pero quiero una que mata a todos. Ah, mira, te cuesta $5. Y la gente paga muchísimo, muchísimo, muchísimo. El mundo de los videojuegos es un mundo que mueve mucho dinero. Así que yo estoy emocionado por empezar. Y antes de, yo creo que podemos empezar, no sé qué opinan. Más o menos, ¿cuál ha sido nuestra experiencia con los videojuegos? Y ¿siento se ha enlazado esto o podría enlazarse a este nuevo mundo llamado blockchain y Web3, ¿no?
Genial. ¿Quién
quiere empezar?
Voy yo porque me emocioné ahorita que dijo Proti, que a mí me controla aquí, que no es de Play, es estilo Play, fuera para poder jugar en la computadora. Y me recordé toda esta época, me recuerdo de chiquito. Tuve Nintendo, Super Nintendo, donde tuvimos memorias e historias jugando Mario Bros. Con Super Nintendo. Luego la siguiente consola que tuve fue Nintendo 64. Me recuerdo que la pasamos súper bien con Mario Kart y con Super Smash. O sea, eran los juegos clásicos que te volvían adicto a estar sentado en esa consola. Y a lo largo del tiempo, yo nunca fui, y eso es algo muy importante, nunca fui tampoco muy gamer. Yo era el que estaba en la calle, el niño que andaba con la pelota todo el día jugando y rompiendo pelotas y vidrios de vecinos y demás. Esa fue mi infancia, pero sí tenía mi consola porque de alguna manera, ya sea mis sobrinos o amigos y demás, era parte de tener una forma de cómo poder compartir y hacer una actividad diferente. Y fui evolucionando en el tiempo. Me recuerdo después de Super 24, caí a PlayStation. Y ahí me mantuve mucho tiempo y empecé a jugar juegos en computadora. Hasta el momento, ahí estamos hablando, todavía estaba en el colegio yo que le llevo, por lo menos a Proto, le llevamos unas cuantas décadas, ¿verdad, Alain? En esa época Protocolo estaba entrando a kinder y nosotros estábamos por salir ya de secundaria. Y me recuerdo que ahí jugábamos hasta con la computadora FIFA y estos juegos deportivos y demás. Pero yo nunca había gastado un solo dólar en algo adicional. ¿Qué pasa? Me recuerdo que 2005, 2006, cuando sale Facebook y empezamos a meternos, 2007, año universitario, también empiezo a jugar los juegos de Facebook, los de Farmville y todos estos que estaban ahí, y estuve tan tentado en algún momento de poder comprar la skill de poder hacer el harvest, o sea, de poder cosechar mis cosas de la granjita de manera automática, porque me mirabas a mí a las 2:30 de la mañana con alarma levantándome para que no se me arruinara la siembra, y decía, ¿será que pago los $10 para que esto lo haga automático o no? Era un niño, era 18, 19 años, no lo hice, nunca pagué, y tenía un par de amigos que le metieron plata y tenían una granja gigante, y me daba esa envidia de decir, ¡wow! Estos fregados tienen todos los animales que yo quiero, todas las frutas ya listas, la mejor casa, y yo sigo aquí a puro trabajito honesto y humilde, tratando de avanzar con mi granja. Fue una locura, y fue la primera vez que empecé a ver cómo realmente tenía impacto el poder invertirle y tener beneficios adicionales en una plataforma de juegos, aunque fuera computador y demás, y dije, ufa, esto tiene un potencial, y qué tontos, decía yo, los que están dispuestos a pagar por tratar de mejorar. Esa fue como mi experiencia de videojuegos. Ya luego me metí a otras cosas, y fiestas y conciertos, así que los videojuegos quedaron de un lado. No sé cómo le fue a ustedes.
Claro, cambiaste un vicio por otro al final. Pero tienes toda la razón.
La energía se transforma, no se pierde, dicen.
Tienes toda la razón, porque creo que como comenzamos a ver la evolución de los videojuegos, o sea, que hemos comenzado con Pac-Man, Mario Bros, luego comenzamos a saltar, comenzaron a aparecer ya juegos competitivos, ya no era tú contra la computadora, por así decirlo, la consola, sino ya eras tú contra otras personas de diferentes partes de tu mismo país o de diferentes continentes. Y yo creo que la competitividad es ese bichito que hace que al final puedas venderle un producto al usuario. ¿Qué pasó, Francis? ¿Por qué opinas lo contrario?
Porque, cuéntame. No, porque fue así de, uff, sí. O sea,
le deja lo frío.
Recuerdo cómo amigos han roto controles y se enojaban con tele por un gol en FIFA.
Sí. Y inclusive, o sea, eso yo creo que la parte de la monetización, también como mencionaba Francis, fue un tema que costó en la adopción, porque en el inicio era como que, tú ganas porque has comprado determinada arma. Claro, pagando cualquiera suma más puntos. Pero luego comenzó ya a ser más costumbre, era como que de los 5 amigos, 4 pagaban y tú eras el único que no pagabas. Entonces era el plan para yo estar al mismo nivel, o para ella estar al mismo nivel que personas de otros países y poder subir en el ranking, yo también voy a pagar. Porque ya llega un punto en el cual no puedo ser suficientemente competitivo si es que no pago, si es que no tengo tal armamento, si no tengo tal puntaje, etcétera. Entonces ya venía un tema de estatus, ¿no? O sea, el pago no solamente era un punto de, mira qué bonito, mira cuánto matas, sino un tema de, oye, qué poderoso soy. Y comenzamos a ver el tema de la economía local, que es un tema de tú pagas un mejor auto, tú compras una mejor ropa, te vistes mejor porque quieres dar una presentación a diferentes personas porque te abre las puertas a diferentes lugares. Entonces vamos viendo cómo se van replicando la economía, ¿no? Y ahí es donde comienza a ver estos temas graciosos, que ahí Alain, que es un especialista en videojuegos de celular,
Oye, no sé, es que...
Espérate, para soltarte me vas a ejemplo. No sé si ustedes acuerdan este caso de un niño, creo que era en Estados Unidos, que la tarjeta del papá estaba vinculada al celular y este niño estaba jugando un juego de los Simpsons, creo, algo así, y se gastó como $10,000, algo así, porque le daba, ¿quieres comprar? Y como el botoncito le aceptaba porque estaba vinculado a la tarjeta del celular, le daba, y a fin de mes le llega el estado de cuentas al papá, la tarjeta de crédito, $10,000, ¿en qué? En tal videojuego del celular, taca, y fue como que, o sea, también el nivel de venta de estas empresas es bien psicológico, o sea, te atacan con la forma de tiempos, oye, ¿quieres acelerar tu tiempo? ¡Pum! ¿Quieres subir el ranking? ¡Pum! ¿Quieres saltarte ese nivel? ¡Pum! Entonces, claro. Es bien curioso, ¿no? Cómo está enfocado.
Uy, Ahí yo quiero, uy, es que tengo mucha experiencia en temas de celulares. A ver, yo tuve una época de mi vida donde quería conseguir plata de donde sea. ¿Ya? Yo era vicioso de chibolo, pero de vicioso solo se quedó ahí. Pero cuando empecé a indagar en temas de juegos de celulares, por ejemplo, habían celulares que tú podías jugar, no sé, habían, perdón, juegos de celulares que tú podías jugar un mes para recibir un dólar. Pero a medida que te volvías más competitivo, podías competir con otras personas e ir ganando, ganando. De hecho, hay una, si alguien me está escuchando, digamos, una compañía de videojuegos que genera muchos microjuegos. Y cada microjuego lo que hace es que te da tickets, y esos tickets tú puedes competir contra otra persona, y quien gana se lleva como que el premio completo. Entonces ya estamos hablando de lo que dijo Protocolo. Ya no es un tema, digamos, de divertirse tanto, sino es un tema de competencia, y quien gana se lleva un premio. Y en el incentivo, creo yo que hay bastante responsabilidad, pero ahí es donde viene la atracción, el fanatismo, las ganas de querer más. Pero también está el otro lado. Estuve revisando que había data, por ejemplo, que cuando empezaron a recién querer monetizar videojuegos, les fue muy complicado a las empresas, incluso antes que existiera blockchain, antes que existiera todo esto. Estaba leyendo, por ejemplo, que en Diablo, que es un juego de Blizzard, dice que tenías que pagar hasta $110,000 para actualizar completamente a tu personaje. Entonces la gente, pues, ¿qué va a pagar $110,000, hermano? Eso, con eso comes 10 años acá en Latinoamérica. Entonces, ¿qué problema puede ser eso? Y sobre todo porque quedaba en este mindset de esa época diciendo, ok, si pago para ganar, después lo puedo vender. No, o sea, es como que ya quedó para la empresa, ya no sé qué más hacer con ese dinero, ya es como que, ah, ok, me compré un skin bonito, ahora soy rubio, o sea, no sé, pues empecé siendo X persona, ahora soy protocolo, de protocolo me convertí en Francis, entonces... Eso, y después es como que ya no lo puedo usar para más, pero eso está cambiando y eso es lo bacán. Es como que tú puedes cambiarte muchas cosas, pero eso ya se puede, yo creo que empezamos de a poquitos a ya no solo comprar, sino también a vender, y ahora con la blockchain ya podemos hablar incluso de posibles interoperabilidades. ¿Qué paja sería comprarte una pistolita, no sé, pues en Call of Duty para celular, y que puedas usarlo en Free Fire para PlayStation? No sé. Interoperabilidad entre ¿cómo se dice? Consolas, también es algo que independientemente si existe blockchain o no, las empresas lo están usando. Y yo creo que es muy, muy, muy importante lo que ustedes dijeron también, cómo empezamos a enfocar los videojuegos de una manera, entre comillas, más seria, porque si nos damos cuenta, es uno de los mercados que puede traer más adopción a cripto y en general al ecosistema, porque la gente va a empezar a usar sin necesidad de saber si hay NFTs atrás, si hay blockchain detrás. Simplemente, oye, quiero comprar una pistola, pero porque sé que esa inversión la puedo vender después, si es que me aburro de jugar, ¿no? ¿Qué opinan ustedes?
A ver, yo creo que tocaste temas bien importantes que también son de negocio, ¿verdad, Line? Es, ¿por qué era tan caro? ¿Por qué era un precio tan alto el acceder a beneficios al principio? Era porque probablemente a nivel de costos en ese momento y como ha ido evolucionando la industria, también a ellos les era muy caro implementar este tipo de funcionalidades o este tipo de adicionales dentro de la plataforma. Y probablemente otra de las opciones es que todavía el nivel de usuarios no era lo suficientemente grande como para poder masificar y bajar precios, sino necesitaban casi que de los pocos que hay, tratar de capitalizar y lograr crecer. Sin embargo, y es algo que venimos hablando, videojuegos vienen desde la época de Alain hasta nuestra época, o sea, desde hace muchísimos años, y la mía también.
Que yo me salió una cana, hasta que me salió una caneta más.
Época, porque mi pelo, sí. Cuando dijo Proto 80s y 90s, dijo, ¿será que sí nos incluyó? Pero bueno. creo que es un mercado que ha venido evolucionando poco a poco, y algo que me resalta a nivel también tecnológico y negocio es como antes, con todo lo que estamos hablando, y ya nos vamos a meter ese tema más de blockchain y lo que sucede dentro de blockchain y lo que se puede hacer, es antes justo el beneficio económico era para mejorarte, para tu beneficio personal y para lo que tú podías hacer. Ahora pareciera que todo lo que vino a habilitar la blockchain, tú le estás mencionando, el poder traspasar, el volverlo a usar, el reutilizarlo, el venderlo, el mercado secundario, XYZ, es una nueva evolución y una fase completamente nueva de lo que se puede hacer con esta economía dentro de los juegos. Y le suelto un primer dato que yo sé que a vos te encantan, Alain, es, hay un dato en el que los juegos basados en blockchain, nada más, o sea, podemos ir a compararlo con todo lo que es la industria de videojuegos, pero los juegos basados en blockchain, esa industria va a valer alrededor de 435 billones de dólares para el 2028. Y eso significa que vienen creciendo con un crecimiento compuesto de casi de dos dígitos desde el 2022 hasta el 2028. O sea, 12% alrededor de crecimiento mensual. ¿Ustedes se imaginan a nivel de negocio tener un proyecto o una industria que te esté asegurando un crecimiento de doble dígito anual y que tengas crecimiento de usuarios, crecimiento de gasto? Es una locura el potencial que tiene esta industria. Y creo que hacia ahí es donde se ha estado moviendo y por eso es que estamos haciendo este episodio hoy, ¿no, mi querido Proto?
Francis, disculpa, ¿cuánto dijiste en billones?
435 billones.
Porque mira, para ponerlo en perspectiva, es casi el 40% del mercado cripto actual total. Entonces es un huevo de dinero. ¡Qué bestia! Sí, no. Y ahora sí, disculpen.
Es que también el tema de los videojuegos, la industria general es enorme. O sea, no sé si está equitativamente a la de los cines, series, o ya lo superó directamente. No lo tengo el dato a la mano, pero es que tú ves los premios que hay en concursos directamente a personas de 19, 20, 21 años jubilándose porque está a un nivel tan constante y tan adictivo. Porque como termina siendo un trabajo, ya no sé si se disfruta tanto, pero claro, la paga es muy buena. Entonces, y algo muy similar, porque muchas personas dirán, ¿no? Oye, pero blockchain en los negocios no hablaba de cómo llevarlo eso a nosotros, a chiquito. Pero claro, el tema es que todo esto es una industria en general, y digamos, cuando salió Axie Infinity, no sé si recuerdan, hubieron muchas personas que crearon equipos de juego para participar en torneos. Entonces, estas personas recibían un sueldo y los equipos recibían un sponsor. Entonces, comenzaban a jugar y comenzaban a obtener varios premios en diferentes videojuegos. ¿Por qué pasa? Muchas veces, el que sabe jugar muy bien no tiene el capital suficiente. Y el que tiene el capital suficiente no sabe jugar muy bien. Entonces, ¿qué pasaba? Hacían un match. Entonces, el que sabe jugar muy bien recibía un sueldo y le llevaba mucho más capital al que no sabía jugar, pero sí tenía el capital inicial. Entonces, se comienza a crear una empresa, que es básicamente lo que sucede. Si yo el día de mañana creo una empresa, yo no sé programar, yo no sé diseñar, pero puedo tener el capital. Entonces, contrato a un programador, contrato a un diseñador, ellos van a trabajar para mí y yo voy a ganar más, pero de igual manera les voy a remunerar de una buena forma, ¿no? Entonces, eso mismo comienza a suceder dentro de la industria del juego porque es una economía paralela. Bueno, eso quería añadirles. No sé si por ahí alguien me quiere complementar.
Y yo creo que ahorita que dijiste el wow, y madre, de verdad es un wow, 40% del mercado cripto actual es lo que se está proyectando para ese 2028. Y me queda un poquito de lo que estabas diciendo al principio, Alain, es al final, de alguna u otra manera, estamos viendo que estas economías que se crean dentro de estas industrias tan, tan grandes, realmente empiezan a tener impacto y es casi también ese indicador de cómo blockchain en sí está ya formando parte del día a día y de las vidas de las personas. Y ahorita empezamos a tocar dos puntos importantes. O sea, mi propio negocio. Uno puede, y he visto tiktokeros que dicen, me llamo mi propio emprendedor, ¿y qué hago? Juego, streameo, a eso me dedico. O sea, yo soy emprendedor porque invierto y pongo mis luces, pongo mi set, me dedico a hacer una muy buena campaña de marca personal, me genero un nombre, y aquí me nace y me brinca. De los primeros streamers, yo casi no miro streamers, ahora solo porque me nazcan, salgan en TikTok o demás, pero yo me recuerdo de un streamer muy, muy famoso y que me pareció a mí muy relevante, que se llamaba Ninja Algo, cuando fue la fiebre de Fortnite, que el brother... ¡Imagínate! Cuando, no sé si había nacido Protocolo, pero estábamos hablando de Fortnite y al final... lo mirabas y todo lo que él estaba haciendo a nivel de negocio era impresionante. O sea, era un brother que tenía montado un set super nice para poderse grabar diferentes cámaras. Claro. Te atendía, te hacía anticipación, generaba un evento. Y empezó de la nada a crecer tanto que en algún momento la gente por verlo jugar le empezó a pagar. Y luego las marcas que no necesariamente están con un videojuego, o sea, que no son dueñas... como Red Bull, por ejemplo, venían y le pagaban por simplemente tener un Red Bull, como yo tengo mi cafecito diseñado por mí, a la par de su cama, claro. Y empezando a jugar, y empezaba a saber cómo de verdad eso es un proyecto, un negocio, un emprendimiento con tanto potencial, súper rentable, que si el brother era muy bueno, generaba esa audiencia, que son cosas que hemos estado hablando aquí, tenía una comunidad que lo seguía, el nicho perfecto, porque era Fortnite, tenía ya un skill o algo importante, que era, el brother era muy bueno hasta narrando y contando historias y divirtiéndose. Yo no sé si ustedes miran, los streamers, de verdad, algunos, no todos, tienen una capacidad impresionante de estar contando historias y entretenerte. Y están aquí, te dicen, ¡ay, madre mía! O está el clásico loco, bueno, tira sus frases así, que son sus marcas personales. Y decías, yo me recuerdo que me quedé pensando y dije, este brother está haciéndose 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares diarios por jugar, 4 horas por streamear, tendrá 20 años, y es una locura lo que esto está haciendo y lo que significa para su futuro, porque con el conocimiento que él tiene, hace un buen stock de capital, se puede meter a invertir, se puede poner a desarrollar sus propios videojuegos, puede crear su propia marca de artefactos y beneficios dentro de Fortnite. O sea, el potencial de negocio que tenía al haber crecido en una industria como esta, y crecer en una industria como esta que estamos viendo, que ya ahora que nos vamos a meter a blockchain, todos los elementos de blockchain, los beneficios que le trae a la industria de videojuegos. Es una locura, de verdad.
Ahí yo quiero complementarles, estaba chequeando justo, hay un datazo que se me vino a la mente y quería buscarlo, lo encontré. ¿Cuánta gente en el mundo juega videojuegos? Y dicen que al menos un 31% de personas en el mundo usualmente juega videojuegos. O sea, la palabra usual es que es relativamente frecuente. Mientras que en cripto, en blockchain, estamos hablando al menos del 10%, 5%. Entonces, sí puede ser abismal los cambios que van a haber, digamos, de cara a acá. Y otra cosa es que también una de las formas que se puede usar blockchain para todo esto es para fondear su equipo, como hablaba Protocolo. Hay un equipo que se llama Team Queso, que se asoció también con Avalanche y que tokenizó su compañía para pedir financiación. Entonces, esta ronda era no sé, me imagino que eran un par de personas super cracks que le saben al tema y saben jugar. Incluso eso podríamos hacer nosotros, ¿no? Agarramos nuestro grupo, nosotros empezamos a profesionalizar el juego, la rompemos, pero no tenemos la plata que dijo Protocolo. Y de repente no hay nadie que nos quiera auspiciar, pero de repente dijimos, oye, ¿por qué no nos tokenizamos? Y estas pequeñas acciones de la compañía las ponemos a ventas de las personas que quieran de repente comprar una partecita de nuestra alianza de 3 personas jugando, y cuando nosotros ganemos un premio de $1,000,000 a todas las personas que nos apoyaron y que quisieron comprar una acción tokenizada, digámoslo así, le damos un proporcional. Entonces es bacán cómo al final a través de la blockchain te puede dar estos mecanismos o infraestructura para que también puedas fondearte, estar tú solito también, porque de repente tú puedes ser el crack de cracks en Dota o en algún juego y decir, oye, no tengo plata para poder irme de viaje a concursar en tal país, voy a tokenizar mi carrera y les voy a dar derechos a 2 años de beneficios de los premios que ganan las personas que confíen en mí. Se puede hacer diferentes, digamos, esquemas, diferentes cosas con blockchain, pero vayamos ahora a lo que fue los juegos, los famosos play to earn, los primeros juegos con blockchain que entraron a este ecosistema y que, seamos sinceros, no pegaron tan bien o tenían una economía totalmente mala, que lo que buscaron era atraer gente, pero eran prácticamente pirámides, ¿no? No sé quién quiere aportar ahí, quién quiere hablar sobre ello.
Claro, ahí antes de soltarte algunos ejemplos, justo cuando estabas hablando, también se me vino a la mente este tema de, por ejemplo, el día de hoy existe LinkedIn, donde yo puedo colocar toda mi información de mis trabajos, pero ahora, con, digamos, un jugador, claro, puede decir, oye, yo he sido el número 1 en Dota, y eso es fácil corroborarlo, pero si eres el número 2000 en Dota, ¿es igual de fácil corroborarlo? O si eres el número 10.000 en Fortnite, ¿es igual de fácil corroborarlo? Entonces, blockchain también viene a ese punto, ¿no? A que los jugadores profesionales que están en diferentes ligas, diferentes rankings, o hayan obtenido diferentes calificaciones, puedan tener una base de datos, porque como estás jugando un videojuego que, si bien puede correr sobre blockchain o puede estar híbrido con blockchain, tienes una base de datos donde todo queda registrado de manera inmutable. Entonces, te sirve mucho mejor al jugador para obtener un CV de experiencia y al que te va a contratar para tener una credibilidad en base a eso, ¿no? Y ahora sí, respondiendo la pregunta de Alain, viene el tema este de qué pasó en la época inicial, digamos, en el viejo de los videojuegos con blockchain, ¿no? Donde casi todo era click to earn en un inicio, ¿no? Era como que el modelo básico era, ok, compro un NFT, este NFT me permite competir, en realidad no es una competencia porque estoy dando un clic, y en base a esos resultados me dan una cierta cantidad de tokens que yo luego lo puedo canjear por dinero. Básicamente terminó siendo ese modelo un Ponzi porque no había una forma de que tú reinviertas más allá de comprar el NFT, y normalmente tenía que ingresar mucho más dinero del que salía para que ese modelo siga existiendo, y si no, pues básicamente quebraba, ¿no? Uno de los claros ejemplos de esto en su momento fue Axie Infinity, que todavía sigue funcionando, pero lastimosamente, o sea, la economía no es la misma, porque las personas dejaron de ingresar. Y yo creo que eso es un punto que muchos videojuegos van a tener que topar, y es que es jugar para ganar o jugar y ganar, ¿no? Y ahí es donde muchos videojuegos van a hacer el cambio, porque es como si juego para ganar, y si ya no gano, entonces ya no juego. Pero si es jugar y ganar, si dejo de ganar, igual sigo jugando porque es divertido, porque yo juego GTA porque me gusta, yo juego Counter-Strike porque me gusta, yo juego Call of Duty, God of War, etcétera, porque me gusta, no porque me está dando dinero. Muchas veces hasta inclusive uno invierte en esos juegos sin esperar un reembolso a cambio. Pero Axie Infinity, la gente dejó de jugarlo cuando ya no pagaban lo mismo, entonces era un juego que nunca divirtió o divirtió a muy pocos, ¿no? Y así sucesivamente otros videojuegos que estaban apareciendo. Entonces, ahí yo creo que ya la industria se ha dado cuenta y está apareciendo ese cambio de chip. Yo ya dejé de actualizarme, pero creo que hay varios videojuegos en algunas capas 2 que tienen una comunidad grande que todavía sigue manteniendo el ritmo, ¿no? Y una economía por ahí que ya están experimentando nuevos puntos de vista también.
Es interesante lo que estás diciendo, Proto, porque al final... Yo creo que ahí tenemos dos segmentos, ¿verdad? Dos tipos de usuarios. El que tú dices que juega para ganar y que probablemente ese es el mismo que hoy por hoy estamos escuchando, que son las nuevas generaciones que dicen, ¿cuál es tu profesión? Yo quiero ser youtuber, yo quiero ser tiktoker, yo quiero ser gamer porque lo están viendo como un propósito estrictamente monetario de me voy a convertir en alguien bueno para ganar. Y está el gamer de corazón, que creo que sigue siendo el que sostiene esta industria, aunque los otros ya están creciendo porque le vieron un beneficio, el de yo juego y gano. O sea, me están midiendo y probablemente ahí entra un elemento que me recuerdo en uno de los lanzamientos de un proyecto ahí en Perú que decían, este es un juego específicamente con temas de habilidad, ¿verdad? Donde que lo que se está premiando es la habilidad del jugador, no el cliqueo, no el solo estar haciendo clic y por eso gano, o solo estar pasando tiempo aquí y por consiguiente gano, sino es, si me vuelvo más bueno, si soy bueno, si compito, puedo ganar. Y es un elemento tan importante ahorita que estamos en un segmento de negocios, a todos los que nos están escuchando, en cómo hay una, no lo voy a decir maleficioso, pero cómo hay una estrategia magistral detrás de la industria de videojuegos para irnos llevando en un camino en el que poco a poco están creando una economía, un mundo completamente nuevo, oportunidades de crecimiento, etcétera, alrededor de su industria, y que nos han llevado en ese camino de, brother, ahora ya no solo jugás, ahora puedes vivir de esto, ahora puedes ganar acá, ahora no importa cuál es tu segmento, y lo venimos hablando, si sos inversionista y demás, ojo, aquí en videojuegos puedes ganar, ¿verdad? Y la barrera de entrada pareciera que no es tan alta como otras industrias, como para empezar a mencionar, tú quieres entrar a una industria de franquicias, probablemente es muy caro tu barrera de entrada a comprar una franquicia, pero probablemente en videojuegos puedes invertir, ¿qué te? 5 mil, 10 mil dólares en comprarle un buen set de una computadora con buenas cuentas a un gamer y le dices, papito, yo sé que vos lo tenés, vamos, este es tu trabajo, vamos con todo y vamos a generar plata. Y claro, está generando toda una oportunidad de negocio completamente nueva.
Tal cual, tal cual. Incluso ha sido así que ya, a ver, las compañías más grandes, estamos hablando, por ejemplo, PlayStation, Nintendo, Apple, etcétera, incluso Google, están un poco, digamos, al margen de todo lo que era blockchain, llamado así al 100%, ¿no? Pero hace poquito también la Play Store como que sacó, y eso ha sido hace un par de, casi un mes, menos de un mes, sacó este aviso diciendo que va a empezar a aceptar ya, digamos, videojuegos y aplicaciones con blockchain, o basadas en blockchain o basadas en tokens. Y está bien, yo creo que se dé de forma paulatina, porque también seamos sinceros, no todo lo que brilla es oro, hay muchas cosas donde hay tokens de repente estafas, o hay economías que no han funcionado bien, o lo que hemos hablado de todo lo que pasó al inicio con esos famosos estos juegos Play to Earn. Entonces yo creo que está bien progresivo, de a poquitos vamos viendo que es parte también de la adopción. Y también hacia dónde deberíamos ir, ¿no? Creo que principalmente algo que dijo Protocolo y que me pareció muy cierto es que de repente ya hay personas que viven bajo una presión intensa porque de repente son los primeros puestos en campeonatos y los toman como un trabajo recontra bien pagado, pero ya no necesariamente se divierten. Y creo yo, para poder tener una adopción mucho más grande, es donde tiene que pasar, primero que nada, una economía donde no todos ganen, porque sería ilógico. En ninguna economía donde todos ganan es rentable, o sea, eso lo sabemos, incluso jugando Monopoly. Y la otra es que sean realmente divertidos, ¿no? Hubo mucha crítica sobre estos juegos diciendo que solamente entro, doy un clic y ya, y gané tantos tokens y luego me voy. El token se infló, se generó una superinflación porque parecía Venezuela, y disculpen a las personas que nos están escuchando de ahí, pero era cierto, parecían bolívares los tokens de juegos, y se diluyó tanto el dinero que al final no costó nada para nadie. Y lo que dijo Protocolo es este play y juega, ¿no? Y también el play to own, el cómo tú adquieres objetos que puedes vender y que puedes transferir en otros ecosistemas también, ¿no? Entonces, creo que se vienen buenas cosas. Creo que en general hemos encontrado, mira, sin querer, y esto para que la gente lo sepa, antes de tras bambalinas estamos hablando, bueno, esta vez no, vamos a hablar no tanto de los negocios en blockchain, porque esto es algo más abierto, pero nos hemos dado cuenta que aún así podemos rentabilizar de mil y un formas y con poco capital. No tenemos capital, fondeamos a través de la blockchain. Tenemos capital, nos gustan los videojuegos, pues nos ponemos a streamer, no sé, se ponen su bichita y empiezan a jugar ahí en Twitch. Creo que esto también aceleró mucho la pandemia. Entonces, gracias a ellos aceleró muchos temas tecnológicos y generó este tipo nuevo de formas de trabajo, que aunque la mayoría no lo quiera ver, ya es una realidad. O sea, si el viejito, el papá, el tío te dice, no, es que eres un inconsciente, eres un... Creo que se está transformando paulatinamente y nuevamente, no es donde todos van a, no es donde todos les guste, no es donde todos van a estar, no todos somos buenos en videojuegos, no todos vamos a ser los números uno, pero si podemos intentar nuevas mecánicas de generar, digamos, fuentes de ingresos, fuentes de trabajo no convencionales, no tradicionales, porque si hay gente que pues no le gusta esto, pues en buena hora, ¿no? En buena hora podemos seguir avanzando por ahí. Así que no sé qué opinan, como para ya ir cerrando, muchachos. Yo creo que se vienen cosas buenas, pero cuéntenme ustedes.
Yo se la quiero tirar a Proto porque sé que estos son de sus temas, pero ahorita que estamos hablando, y justo para ir cerrando, mencionaste elementos de blockchain también dentro de lo que son los videojuegos, ¿verdad? Y hemos visto cómo probablemente los roles más importantes son el tema de los tokens per se, el tema del uso de NFTs, ¿verdad? Que es uno de los elementos que se está convirtiendo muy popular dentro de la industria de videojuegos, porque a través de estos elementos de blockchain pareciera que le estamos logrando dar ciertos beneficios a los gamers, que es lo que les está gustando. El tema de seguridad, el tema de transparencia, el tema de interoperatividad, el tema de poder tener control de muchas de las cosas que ellos tengan y no necesariamente cederlo, y hasta un tema de hasta identidad digital. Pero ¿cómo esto? Y como para ir cerrando justo, Protocolo, es ¿por qué también sigue siendo relevante que sea blockchain el que se está involucrando en una industria tan grande como es la de videojuegos?
Mira, yo creo que para mí uno de los puntos principales es el tema de la propiedad. Porque, ¿qué sucede? Yo no he escuchado casos, y de repente alguien en la audiencia que sabe mucho más de videojuegos puede opinar lo contrario con data, pero yo no he escuchado casos en el cual a mí me permitan alquilar un personaje y tenga aún así el tema de saber cuánto del porcentaje de las ganancias de ese personaje le voy a asignar al que lo está jugando y con cuántos me quedo yo. Y es algo con lo cual Axie Infinity nos voló la cabeza en su momento. Que habían personas que cuando estos skins costaban $200 hasta $1,200, tenían la plata para comprarlo de acuerdo a la rareza, y comenzaban a contratar a personas y les alquilaban. O sea, no les daban las llaves privadas de la wallet, nada, les alquilaban el personaje. Uh-huh. Estas personas comenzaban a jugar en la cuenta y de acuerdo a sus habilidades, el empresario les daba mejores personajes o les quitaba los personajes y les bajaba el rango, ¿no? Entonces ahí también se complementa mucho con lo que decía Line. La habilidad va a ser igual que un trabajo. Un ingeniero industrial, un programador, un administrador, un marquetero va a tener un trabajo, a no ser que sea en la política, va a tener un trabajo de acuerdo a sus habilidades. Entonces eso se va a replicar. Al final los videojuegos es una economía más que está formada por seres humanos y como tal va a funcionar como cualquier otra economía donde existan seres humanos, ¿no? Y ahí ya va a venir también el tema de los bots, inteligencia artificial, pero yo creo que eso ya es un tema para otro capítulo, ¿no?
Metaverso.
Ajá, sí. Mira, y eso que no hemos tocado los metaversos, no hemos tocado nuestra, incluso algunas blockchain, por ahí lanzamos unos alfas. Yo sí creo que las subnets de Avalanche van a generar mucho, no voy a decir ni FOMO ni euforia, van a generar mucho desarrollo en los videojuegos. Porque miren, Blizzard está metido ahí. Team Queso está metido ahí. Hay como unos tres o cuatro, creo que es The Thing of Kingdom, Leaf of Legends, uno de esos juegos gigantescos que están en celular, también están en Avalanche. Entonces, ese es uno, y el otro que también se está enfocando mucho en videojuegos es la capa 2 de Ethereum llamada Immutable X, IMX. Entonces, creo que vamos a empezar a ver videojuegos que no van a parecer que están en blockchain, pero van a estar en blockchain. Y cuando eso pase, los grandotes, llámese Nintendo, Xbox, PlayStation y todo lo demás, yo estoy 100% seguro que de alguna u otra manera van a usar esa tecnología para poder generar o desarrollar, mantener desarrollados sus videojuegos. Así que, ¿qué vendrá? No lo sé, pero con el dato que lanzó Francis de la cantidad de dinero que va a mover el 2028, para mí me queda clarísimo porque ellos no lo ven como que, el NFT o la blockchain, ellos lo ven también desde la perspectiva de negocio, decir, ya, ¿dónde hay plata? Ok, allá, acá hay plata. Ok, la tecnología está avanzada ya como para desarrollarse. Sí, ahora sí, allá, vamos para allá. Algo así creo que va a ser. Así que sin más, muchachos.
Y si alguien el último,
no tiene, dale. Sí, dale.
Esto para cerrar les va a servir. Yo tuve el acercamiento con alguien que le dicen el Steve Jobs de los videojuegos, es español. Y en su momento fui a visitar sus oficinas en Navarra y demás, y me pareció espectacular. Imagínate, tenía 120, 140 desarrolladores específicamente desarrollando videojuegos en blockchain. Y que seguían creciendo y con toda la intención de necesito más desarrolladores para poder seguir haciendo más juegos, porque la tienen muy clara hacia dónde va el juego. Y esto lo que quiero decir es para todos los que nos están escuchando es, esta es una industria en la que ustedes también se pueden involucrar si les llama la atención, porque hay mucha oportunidad y mucha necesidad. O sea, la plata, y lo dice ahí uno de los estudios que leíamos del Fondo Económico Mundial, es la plata viene. La plata está empezando a fluir para la industria de videojuegos. Y si ustedes encuentran, con todo lo que les mencionamos hoy, ese nicho de dónde pueden jugar un rol importante, ya sea a diseño de producto, en la creatividad, específicamente en el diseño como tal de ilustración de los personajes, o saben del lenguaje que se necesita para ir, ahorita lo dijo Alain, desarrollando videojuegos y demás, empiécense y los invitamos a que se empiecen a empapar más del tema, que puedan acercarse también y que miremos cómo podemos conectarlos, porque es una industria que definitivamente la va a romper y hay oportunidades para todos. Así que eso es algo que tiene que volar la cabeza, porque de verdad no es la industria que está muriendo, es la industria que está creciendo y recién está empezando a explotar. Y eso es muy importante.
Claro. Dale, mi hermano.
¡Toby!
Bueno.
Bueno, muchachos, yo creo que ya hemos llegado al fin del episodio, un episodio muy interesante, con mucha data que ha habido aquí. O sea, nos hemos dado cuenta, inclusive hasta nosotros mismos soltando esta data, que esta industria tiene un crecimiento exponencial realmente, y como todo está evolucionando hacia lo digital, esta industria nació en lo digital, entonces ya no se tiene que adaptar básicamente en casi nada. Entonces, se vienen cosas muy, muy simpáticas, creo yo. Solamente falta que los proyectos terminen de desarrollarse y el ecosistema termine de consolidarse y ya estaría. Y bueno, a todos los que nos han escuchado el día de hoy en el podcast de Cero a Cripto, en este programa de Blockchain en los Negocios, espero que lo hayan disfrutado. Recuerden poner 5 estrellas o la cantidad de estrellas que ustedes crean convenientes. Suscribirse tanto en Spotify como en YouTube para que les llegue el contenido constantemente. Y cualquier consulta, recuerden que también está en Instagram para poder recibir todos sus mensajes. Si no tienen nada más que agregar, pues nos vemos en una semana más en un nuevo capítulo.
Adiós. No, muchachos. Adiós.
Gracias por escucharnos hasta el final.
Comparte este episodio, síguenos en todas nuestras redes y recuerden siempre, manténganse descentralizados. Nos vemos.
Chau.